Capítulo 16. Desafiando la duda. El rumor de los pasos sobre las losas frías del convento parecía más pesado esa mañana. El aire tenía esa densidad particular de los días en los que algo invisible está por fracturarse. Habían pasado semanas desde la última visión, desde la noche ardiente en que el corazón divino le mostró el peso de su deseo. La comunión de los primeros viernes, la hora santa, la fiesta universal, desde entonces esas palabras vivían en ella como brasas bajo la piel. En la sala capitular, las monjas estaban reunidas en silencio, cada una con las manos sobre el regazo, los ojos bajos y los labios sellados por el deber. Era el espacio donde se ventilaban asuntos de comunidad, pero Margarita no estaba allí para asuntos domésticos. Sabía que su voz, tan frágil durante años, estaba a punto de alzarse como nunca. Cuando le dieron la palabra, su corazón latía como un tambor contenido. Pero no tembló, se levantó, las manos cruzadas al frente, la mirada baja, el rostro sereno. «Reverendas madres», empezó, con una voz suave que parecía nacer del fondo de un pozo donde la verdad se había asentado. «He guardado en mi alma, por obediencia y temor, ciertas cosas que ahora siento el deber de compartir». No había dramatismo en su tono, solo una firmeza templada en el fuego del silencio y la soledad. Habló de la hora santa, de las comuniones reparadoras, de la fiesta que el corazón de Jesús deseaba para consolar su amor despreciado. Lo dijo sin adornos, sin apelaciones emocionales, como se entrega una carta sellada por otra mano. El silencio que siguió fue denso, gélido, como si el aire mismo se hubiese suspendido. Las superioras se miraron con incomodidad, algunas con gesto incrédulo, otras con fastidio. No hubo respuesta inmediata. Margarita volvió a sentarse sin inclinar la cabeza. No había en su rostro ni orgullo ni desafío, solo una convicción reposada, como la de quien, al fin, ha devuelto una carga que no le pertenecía. Sor María de la Cruz la observaba desde su banco. Había esperado por largo tiempo una exaltación mística, pero lo que vio fue peor, una paz inexplicable. Esa clase de serenidad que no se improvisa. Aquella calma desconcertaba más que cualquier visión. Después, en el refectorio, los cuchicheos se desataron. Algunas hermanas hablaban en voz baja de lo inconveniente de sus palabras, de lo imprudente que era remover el pasado y las viejas fantasías. Margarita comía en silencio, masticaba como quien mastica el juicio ajeno sin devolverlo. Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que no podía volver atrás. Esa noche, en su celda, no durmió. Un fuego suave le recordaba, minuto a minuto, que su voz ya no era suya, que había sido prestada para otra causa. Se arrodilló ante la pequeña imagen del corazón de Jesús que ella misma había dibujado y murmuró, «Señor, lo he dicho. Haz de mis palabras lo que tú quieras». Las consecuencias no tardaron. Apenas un día después de su exposición en la sala capitular, fue llamada al despacho de la Madre Superiora. «Hermana Margarita María, estas ideas», dijo la superiora, sin levantar demasiado la voz, pero cortando el aire como un cuchillo, «son una perturbación para la paz del convento. Hemos tolerado mucho, por compasión y prudencia, pero no podemos permitir que se difundan doctrinas no aprobadas, menos aún por alguien que no ha sido autorizada para enseñar». Margarita bajó la cabeza con respeto, pero no con sumisión. «No he hablado por orgullo, madre, ni por querer destacar», respondió. «Solo he obedecido una orden que no viene de mí. No pido ser creída, solo pido que el corazón que ama tanto y que es tan olvidado tenga un lugar». La respuesta no suavizó la decisión. Se le impuso silencio. Se le prohibió hablar de visiones, de fiestas y de prácticas no establecidas por la regla. No podía mencionar la hora santa. No podía escribir fuera del marco que le había sido asignado. Su cuaderno fue retirado para ser revisado. Los días siguientes fueron largos. Volvió a las tareas más humildes, limpiar los retretes, pelar raíces en la cocina y servir a las hermanas enfermas. Cada vez que entraba en una habitación, las conversaciones cesaban. Algunas la miraban con recelo, otras con una piedad distante, como si temieran que su extravagancia fuera contagiosa. La maestra de novicias, más joven, más inquieta, la abordó una tarde en el jardín, con voz seca. «Hermana, ¿no ve que todo esto solo le trae más dolor? ¿No le basta con orar y vivir en silencio como nos corresponde?» Margarita alzó la vista. Había en su mirada una ternura dura, como la de un fuego que arde sin quemar. «No me basta, hermana, porque el corazón de Jesús no pide silencio, pide reparación». La novicia no respondió. Se alejó, confundida por aquella seguridad que no venía del ego, sino de una herida que sangraba en silencio. En los recreos, nadie se sentaba ya a su lado. En el refectorio, era la última en recibir la comida. Algunas noches, su celda fue revisada en busca de escritos. A veces encontraba sus papeles movidos y sus hojas levemente desordenadas. Nunca dijo nada. Lo anotaba todo en la memoria del corazón. Sor María de la Cruz observaba desde su distancia habitual. No hablaba, no opinaba, pero algo en el aplomo de Margarita comenzaba a horadar su juicio. La fe de Margarita se transformaba, sin ella saberlo, en una piedra molesta en el zapato de la comunidad. La penumbra del oratorio parecía más espesa esa tarde. Las paredes, testigos de sus plegarias silenciosas, devolvían el eco de las palabras que Margarita ya no podía pronunciar ante ninguna hermana. Había sido convocada de nuevo. Esta vez, no para conversar, sino para recibir una penitencia pública. La Madre Superiora la esperaba en el centro de la sala capitular. Las demás hermanas, sentadas en semicírculo, mantenían los ojos bajos o fijos en un punto indeterminado. Nadie hablaba. «Hermana Margarita María», dijo la superiora sin levantar la voz, «ha persistido usted en compartir ideas no aprobadas, contraviniendo las indicaciones expresas de esta comunidad. A causa de su obstinación, será excluida de los recreos durante un mes. Sus horas de oración serán limitadas a las prescritas por la regla y no podrá hablar a solas con ninguna hermana sin permiso directo». Margarita inclinó la cabeza. No protestó, no pidió explicación. Aceptó la pena como quien bebe una copa amarga que ya conoce de memoria, pero en su interior algo crujió. Era desgarro. Esa noche, en su celda, no pudo dormir. Sentía las palabras de la superiora repicando en su mente como golpes de campana. Obstinación, desobediencia, perturbación. Se abrazó a sí misma como una niña perdida en medio de una tormenta. El conflicto la desgarraba. La duda volvió una vez más. ¿Era realmente soberbia lo que la movía? ¿Era orgullo espiritual lo que le hacía hablar, escribir, insistir? ¿O era obediencia a una voz más alta, más honda, que ninguna voz humana? Se arrodilló frente al crucifijo. No dijo nada, no podía. El peso de la contradicción la aplastaba. El corazón que la había llamado no dejaba de latir en su interior, pidiendo ser conocido, amado, reparado. Pero las voces de las superioras, las reglas de la obediencia y las paredes del convento le cerraban el paso. Sintió, por un instante, que su alma se partía en dos. Fue entonces cuando, sin imagen, sin visión, sin palabras, llegó la certeza. Una claridad sin forma, una luz sin fuente. La obediencia no era renunciar a la misión, sino buscar su modo más puro de ser fiel. Comprendió que no debía callar el mensaje, pero sí debía crucificar toda ansiedad y todo afán de ser comprendida. La voz del corazón debía hablar, sí, pero desde la mansedumbre, desde el fuego oculto y no desde el escándalo visible. Fue la revelación más dolorosa y más luminosa. No bastaba con ser mensajera. Tenía que ser sacrificio. En la oscuridad de su celda, lloró en silencio, no por el castigo, no por la humillación, sino porque ahora sabía que, como Jesús, debía entregar su voluntad hasta el fondo. No bastaba amar al corazón, había que unirse a su herida. Durante los días siguientes, Margarita caminó por los pasillos del convento como una sombra. La misma que antes había despertado murmuraciones, ahora pasaba desapercibida. La penitencia impuesta la había relegado, una vez más, a los márgenes de la comunidad. Nadie le hablaba fuera de lo estrictamente necesario. Las conversaciones se callaban cuando ella entraba. Las miradas evitaban la suya. No necesitaba el permiso de las superioras para amar, para orar, para ofrecer su cuerpo y su alma como altar vivo. Ahora sabía que la semilla no se impone, se entierra, y a veces, en lo más profundo de la tierra, lejos de la luz, empieza a germinar. Invisible, irreversible, una de esas noches, se retiró a su celda, encendió la vela, abrió su cuaderno y trazó, en silencio, una oración, una entrega, una promesa. Nadie escucha, Señor, pero yo estoy aquí, no para convencer, sino para permanecer, no para hablar, sino para arder. Que mi alma sea la lámpara, aunque nadie vea la llama, que tu corazón sea conocido, aunque mi nombre se pierda.